con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red con voz. Bienvenidas, bienvenidos a este habitual tiempo de noticias. Hoy con los siguientes contenidos. Una conferencia internacional de apoyo al fortalecimiento de las instituciones palestinas concluyó en Londres, con el primer ministro británico señalando que se logró un acuerdo sobre los pasos concretos que deben darse para crear un Estado palestino. Asesinado el juez del Tribunal Especial encargado del proceso judicial contra Saddam Hussein. Analizaremos además todos los datos de la ocupación en Irak con Carlos Barea, portavoz de la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak. La Fuerza de Paz de Naciones Unidas en la República Democrática del Congo anunció que mató a más de 50 miembros del grupo rebelde FNI, acusado de causar la muerte de 9 cascos azules la semana pasada. Tendremos un reportaje especial para analizar la situación de Haití un año después de la salida de Jean-Bertrand Aristide. Y en Venezuela se detuvo a Carlos Ortega, un sindicalista y dirigente opositor, quien se encontraba exiliado en Costa Rica y prófugo de la justicia. Rogelio Suárez, desde la red IRFA de Venezuela, nos contará los detalles.
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
Una conferencia internacional de apoyo al fortalecimiento de las instituciones palestinas concluyó en Londres con el primer ministro británico, Tony Blair, señalando que se logró un acuerdo sobre los pasos concretos que deben darse para crear un Estado palestino.
Con voz.
Blair indicó que el acuerdo consta de 3 partes: gobernabilidad, seguridad y desarrollo económico y social. Precisó que la Unión Europea prestaría asistencia en el establecimiento de nuevas instituciones políticas. Estados Unidos organizaría un grupo que coordinará la seguridad y el Banco Mundial desempeñaría un papel crucial en el desarrollo económico. En su alocución, Blair destacó la importancia de acometer el conflicto con el apoyo de la comunidad internacional.
Much of the poison that we want to take out of international relations has swirled around.
Ante el fracaso de no haber resuelto este tema, ahora hay que eliminar la contaminación dada en las relaciones internacionales. El beneficio, si acaso tenemos éxito, no solo será para los palestinos e israelíes, sino para todos nosotros.
El encuentro promovido por Blair contó con la presencia del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, y la secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice, quien dijo que se estaba en un buen momento para resolver el conflicto.
Las posibilidades de paz entre israelíes y palestinos son las mejores en muchos años y esta reunión refleja nuestra determinación y la de otros de la comunidad internacional para buscar esta posibilidad de paz.
El líder palestino Mahmoud Abbas expresó su confianza en una reactivación del proceso de paz en Medio Oriente. Esperamos una vuelta expedita al espíritu de reconciliación mediante un proceso de negociación pacífica basado en la legalidad y legitimidad internacional, que refuerce y ponga fin a la ocupación de 1967 y el restablecimiento de un Estado palestino democrático e independiente que conviva lado a lado con Israel, dijo el presidente de la Autoridad Nacional Palestina.
Israel no participó en la reunión, pero aseguró que iba a estar atento de su desarrollo y de sus conclusiones. Para el analista Jesús Núñez, director del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, la no participación de Israel le resta valor a la reunión.
Entiendo que sí, si nos atenemos fundamentalmente al origen de esta iniciativa por parte del primer ministro británico, puesto que allí en su momento se intentó incluso hacer pasar esta reunión por una renovación de lo que había sido la Conferencia de Paz de Madrid de octubre del año 91. Por tanto, el intento de relanzar nuevamente un proceso de negociación que pusiera fin a la violencia de esta segunda intifada. En la medida en la que una de las partes, el gobierno israelí, decide no intervenir, evidentemente obliga a cambiar ya el objetivo de la reunión, por tanto afecta a los resultados que pueden obtenerse.
Abbas dijo en el encuentro que está totalmente comprometido con el proceso de reformas, el logro de la paz y el combate a los militantes. También aseguró que está dispuesto a trabajar mano a mano con las autoridades israelíes. La paz que tanto necesitamos palestinos e israelíes es posible siempre que trabajemos duramente por ella, agregó el premier palestino.
Muchos analistas como Jesús Núñez se cuestionan si en la negociación se apostará y se apoyará de una manera igualitaria las posturas de Israel y de Palestina.
Cuando estamos viendo una administración Bush, que es la misma que hemos tenido obviamente en estos últimos 4 años y que ha mostrado un apoyo inequívoco a las posturas del primer ministro israelí, de Ariel Sharon, por lo tanto, se hace muy difícil imaginar que ahora mismo el presidente Bush y su administración, caracterizada entre otras cosas por la frecuente presencia en su seno de individuos que han participado de forma muy estrecha en fundaciones y en lobbies pro-israelíes en Estados Unidos, vayan ahora a apostar claramente por una negociación entre iguales, teniendo en cuenta que no son iguales los palestinos y los israelíes a la hora de sentarse a una mesa, y imaginar también que vaya a haber decisiones claras de forzar aquello que Sharon considera que no va a entregar en ningún caso ni en una negociación.
Blair dijo que existe una oportunidad en Medio Oriente que no debe desperdiciarse para progresar hacia la consagración de 2 estados. Previamente señaló que la reunión permitirá que la Autoridad Nacional de Palestina muestre que es un socio confiable para la paz, capaz de separarse de Israel con éxito y que cumpla con sus obligaciones en el plan de la hoja de ruta.
Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, habló de un momento de expectativas y optimismo en Medio Oriente y exhortó a los actores principales del proceso de paz a mantener la vista fija en el objetivo final, que es el logro de la paz.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Baravid Mahmoud Marwan, juez del Tribunal Especial encargado del proceso judicial contra Saddam Hussein, fue asesinado este miércoles por hombres armados a las afueras de su casa en Bagdad. En el ataque murió además el hijo del juez, un abogado que también trabajaba en la corte encargada de juzgar al ex líder iraquí. Los jueces y funcionarios judiciales son frecuentemente amenazados en Irak, por lo que su identidad se mantiene en el anonimato. La muerte del magistrado se produce un día después de que el tribunal completara su primera investigación y decidiera procesar a un medio hermano de Saddam Hussein, Barzán, y otros oficiales de alto rango por una masacre en el sur de Irak en el año 1982. Sobre la situación de guerra en Irak hablamos cada semana con un experto en la materia, Carlos Barea, portavoz de la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak. La entrevista la realiza nuestra compañera Rosa Fernández.
Con voz.
Pues como siempre, deseando compartir las últimas noticias que nos han llegado. Tenemos dos muy presentes. Una de ellas es ese secuestro de estas dos periodistas que fueron secuestradas a primeros de años, de la que aún realmente se sabe muy poco, y otra es el atentado que se ha llevado a cabo en Gila con todos esos ese gran número de muertos. Vosotros, la campaña estatal, os habéis pronunciado tanto sobre el atentado como también sobre estos secuestros, los habéis condenado. Si te parece, vayamos por partes. ¿Qué tenéis que decir sobre los secuestros de estas dos mujeres?
Bueno, pues que son, cuando menos, muy sospechosos. De todas formas, no está mal empezar diciendo que lo que habría que hacer, si es posible, porque ciertamente a veces es difícil, es escuchar a los propios iraquíes, a las organizaciones iraquíes que dentro del país están claramente posicionadas contra la ocupación y que reivindican el derecho a resistir. Yo creo que esa es la primera consideración. Lo nuestro no tiene mayor trascendencia que la de simplemente asociarnos a esa consideración por parte de estas organizaciones que se están vertebrando públicamente, lo que se llama el Congreso Fundacional Nacional Iraquí, que integra, ya lo hemos comentado, a las organizaciones sociales, profesionales, partidos políticos, algunos grupos comunitarios también, religiosos, que concretamente en la última convocatoria de enero de las elecciones pues se posicionan en contra de ellas. Bueno, y ellos dicen, o estas organizaciones dicen lo que, como decías tú, comentábamos nosotros, ¿no? Es muy sorprendente que se secuestre a determinados medios de, o a periodistas de determinados medios de comunicación. Por ejemplo, el último caso es extremadamente significativo. A Juliana Sgrena, que es corresponsal, es la corresponsal del Manifesto en Irak en esos días, salía justamente de hacer una entrevista a uno de los grupos de refugiados de Faluya, de los que luego quizás hablemos, que se encuentran ubicados en la Universidad Mustansiriya de Bagdad, ¿no? Más confuso quizás es el secuestro que ya desde hace dos meses, la desaparición de Florence Auvernas, que es igualmente redactora del periódico francés Liberación. Bueno, se ha ido agrediendo a medios de comunicación claramente posicionados por ser de izquierdas o por pertenecer a países que en su momento se opusieron a la ocupación, ¿no? Como es el caso del Manifesto y de Liberación, ¿no? Y es realmente, como decimos, llamativo. Y el otro aspecto es de los atentados sectarios contra iglesias, contra mezquitas, o indiscriminados, como efectivamente el que se ha producido en Gila, que es una ciudad que está, una gran ciudad industrial que nosotros conocimos hace unos años, que está situada al lado de Babilonia, no cerca de Babilonia, de las ruinas del sitio arqueológico. Bueno, son atentados condenados desde el interior de Irak y que ciertamente favorecen esa caracterización de terrorismo por parte de la resistencia como terrorismo por parte de las fuerzas de ocupación y de las instancias iraquíes, y ciertamente también alientan pues esa consideración de que Irak está al borde de la guerra civil, o de que es un caos, o de que, bueno, la resistencia mata indiscriminadamente y mata además según criterios sectarios, ¿no? Yo creo que, como hemos dicho ya muchas ocasiones, hay que reflexionar sobre quién puede estar detrás de esos atentados. Pueden ser delincuencia común en el caso de los secuestros, que parece ser que es así, aunque se reivindiquen en clave política. Pueden ser tramas de los muchísimos, como afirman compañeros y amigos del interior de Irak, de los muchísimos servicios secretos de varios países ocupantes y vecinos que están dentro del país, y pueden ser los propios ocupantes, ¿no? O pueden ser también, como no, formaciones de la corriente wahabista o salafista, la que se vincula a Al-Qaeda, que sin duda tienen un criterio, si es que son tales, como tales se les puede considerar, un criterio de confrontación no solamente con los ocupantes, sino con otras comunidades que no son estrictamente de su línea ultraortodoxa suní en este caso.
Cambiando un poco de tema, a los refugiados de Faluya, realmente vamos a hablar de ellos. ¿Cuáles son esas noticias? ¿Qué conocéis hasta ahora de la situación de ellos? Por ejemplo, ¿cuántos son en número? ¿Dónde están ubicados?
Bueno, el tema de Faluya ciertamente es un tema también tapado. Después del asalto de noviembre, diciembre, la ocupación de la ciudad, poco se ha podido saber de ella, ¿no? Sigue en buena medida su perímetro acordonado. Y bueno, van emergiendo algunos datos, ¿no? Ha emitido una carta pública hace muy pocos días, o hace unos días, una serie de organizaciones de Faluya, de las que ya también se posicionaron pidiendo a la comunidad internacional que impidiese el asalto, bueno, consejos y asociaciones profesionales, también entidades religiosas, ámbitos igualmente universitarios, porque aunque nadie lo sepa o lo recuerde, en Faluya había una universidad, ¿no? Y entre ellos está una entidad que se ha creado recientemente, que se llama el Centro de Estudios de Derechos Humanos y Democracia de Faluya, ¿no? Un nombre por muy significativo, ¿no? Y bueno, y esta entidad, o la carta, como decíamos, firmada por una decena de organizaciones y asociaciones de Faluya, ha enviado, junto con la carta, o presentándolos, mejor dicho, dos informes realizados por este centro de estudios, ¿no?, de la ciudad. Informes que son muy breves, muy sintéticos, y que uno hace referencia a la situación crítica de la ciudad, después del asalto estadounidense y la ocupación, y el otro hace referencia ciertamente a un capítulo también muy desconocido, que es el de las familias, los varios millares de familias que salieron de Faluya en los primeros momentos del asalto, cuando se inicia en noviembre, ¿no? Según este informe, pues habría una cifra aproximada, todavía no estimada del todo, de 35.000 refugiados que están desperdigados pues en hasta 5.6 del país, vamos, en torno a la ciudad de Faluya. Algunos se han desplazado hacia el sur, al sur de Bagdad, la propia capital, como hemos comentado, hay también ubicadas familias, y están, bueno, pues algunos de ellos en campamentos improvisados, alojados en ciudades albergados por los vecinos, o en algunos casos también se han refugiado en dos centros turísticos que había ya abandonados, donde pues las parejas recién casadas solían celebrar su luna de miel años atrás, ¿no? Y bueno, el informe, como decimos, lo que indica, lo que refleja es una situación de abandono en todo sentido, y hace un llamamiento al apoyo más básico, ¿no?
Pues hasta aquí nos ha dado el tiempo hoy de sí. Como siempre, se ha pasado volando. Y como siempre, también agradecerte el que hayas estado ahí al otro lado del teléfono.
Bueno, pues no, como siempre, gracias a ti y a vosotros y vosotras.
Con Voz.
La Fuerza de Paz de Naciones Unidas en la República Democrática del Congo anunció que mató a más de 50 miembros del grupo rebelde FNI, acusado de causar la muerte de 9 cascos azules la semana pasada. Los militares de la ONU utilizaron tropas terrestres, vehículos blindados y helicópteros en la operación, que tuvo lugar cerca del pueblo de Bunia, en la región noroccidental de Ituri.
Con Voz.
Con Voz. Con Voz.
Un portavoz de la Fuerza de Paz, el coronel Dominique Demange, dijo que los soldados de las Naciones Unidas habían sido blanco de disparos y respondieron de inmediato. El FNI, por su parte, negó haber realizado la emboscada en que murieron 9 soldados procedentes de Bangladesh, el peor ataque contra los militares extranjeros desde que la ONU comenzó su misión en Congo hace 6 años.
La responsabilidad de los cascos azules en Ituri era vigilar un campo de refugiados desplazados de sus hogares debido a la alta conflictividad en el área. El martes, el gobierno congolés dijo que 4 líderes del FNI habían sido detenidos.
En total, la ONU ha desplegado unos 16.000 soldados en la República Democrática del Congo. Las tropas están integradas en partes iguales por efectivos de Bangladesh, Marruecos, Nepal y Pakistán.
Su misión es apoyar la transición hacia la paz en ese país donde, de acuerdo a lo que estiman diversas agencias humanitarias, murieron cerca de 3 millones de personas durante una guerra de 5 años que involucró a 6 naciones.
La semana pasada fue la primera vez que cascos azules perdieron la vida en Ituri, y es que el área ha sido escenario de combates entre grupos étnicos que se disputan el control del territorio.
Redconvoz.org.
Al menos 2 personas murieron y varias resultaron heridas durante enfrentamientos en la capital de Haití entre manifestantes y las fuerzas de seguridad. Los choques tuvieron lugar esta semana cuando varios cientos de personas protestaban contra el gobierno en el primer aniversario del derrocamiento del expresidente Jean-Bertrand Aristide.
Según testigos, la policía abrió fuego contra los manifestantes cuando estos marchaban hacia el Palacio de Gobierno en Puerto Príncipe. Muchos de los participantes en la protesta llevaban carteles en los que pedían el retorno de Aristide, actualmente exiliado en Sudáfrica.
Durante una hora, los manifestantes recorrieron las calles del barrio de Bel Air, uno de los bastiones de los partidarios del expresidente, bajo vigilancia de los soldados de la Misión Especial de la ONU para la Estabilización de Haití, la MINUSTAH.
A los soldados brasileños de MINUSTAH se unieron efectivos peruanos. La violencia comenzó a escalar cuando aparecieron efectivos de la Policía Nacional haitiana y los manifestantes empezaron a increparlos. Los testigos alegan que la policía abrió fuego repentinamente una vez que se presentaron en el lugar más policías haitianos.
En febrero de hace un año, del año 2004, Haití era un país dividido, acusado por la violencia. La mitad de la población estaba desnutrida y no sabía leer ni escribir. Un año después de la salida del poder del presidente Jean-Bertrand Aristide, ¿ha cambiado mucho la situación?
Almost every Haitian, even those who are
Casi todos los haitianos, incluso aquellos que están en contra de Aristide, quieren que el presidente regrese, dice este sacerdote en la misa del domingo. Y es que el episodio todavía es polémico. Aquel 28 de febrero de 2004, grupos rebeldes controlaban las principales ciudades del país y avanzaban sobre Puerto Príncipe.
Los grupos exigían la dimisión de Aristide, a quien acusaban de fraude electoral, y el país estaba sumido en la anarquía. A pesar de que en repetidas ocasiones dijo que no abandonaría el poder, ese día firmó la renuncia.
Forces acting to surround the airport, my house, the palace.
Días después concede una entrevista a un canal de televisión y denuncia que fue secuestrado.
Rodearon el aeropuerto, mi casa y el palacio, y a pesar de las conversaciones diplomáticas, pasé 24 horas en un avión estadounidense sin saber a dónde iba, decía Aristide en esa entrevista.
Se fue, dijo, para evitar un baño de sangre. Un año después, las quejas son para las fuerzas de seguridad, incluida la misión de paz de Naciones Unidas.
No es claro cómo es que se produjo la que llamas la salida de Aristide, cómo fue que se cocinó, cómo fue que se produjo, ¿sí? En primer lugar, eso genera mucha confusión dentro de la misma sociedad haitiana y genera toda una cantidad de polos armados que obedecen a eso, que es la composición, complejización del conflicto interno.
Constantino Casas Buenas es portavoz de la organización no gubernamental OSFAN, que sigue de cerca lo que ocurre en Haití. En su opinión, ha habido poco cambio en el país caribeño por falta de una visión a medio plazo.
Fue el llevar una fuerza, digamos, militar y policiva de Naciones Unidas para poner un cierto orden. Eso está, digamos que bien. Pero luego, al proponer soluciones a la crisis que vive el país, no se fueron consultados ni participaron todo lo que son organizaciones populares.
El embajador de Chile en Haití, Marcel Young, señala que la situación de violencia en el país viene generada por el desempleo y el analfabetismo.
Yo le aseguro que acá en Haití hay mucho menos violencia que en Colombia, que en Buenos Aires, que en Río Janeiro, que otras capitales, grandes capitales de América Latina. Lo que pasa es que aquí hay muchas bandas de jóvenes porque no tienen otra alternativa, no tienen ningún trabajo, no tienen educación.
Chile es uno de los países que ha mantenido una fuerza de paz en Haití. Desde su punto de vista, la respuesta en materia de seguridad ha sido la apropiada. En su opinión, la decepción viene por otro lado.
El problema es que más que el problema de la seguridad militar, acá hay un problema social, económico. Y ahí estamos muy desilusionados por la lentitud que han tenido la agencia de financiamiento en trasladar los recursos. Se ve una ostentación muy importante ahora de fuerza de paz, de vehículos de Naciones Unidas, etcétera, pero para la común y corriente de la población no se ha visto grandes cambios.
Pero además las condiciones climáticas del año pasado complicaron la situación en Haití, de modo que hay problemas básicos que no han sido atendidos.
Bueno, hay tantos problemas, pero yo diría el problema de la normalización de las rutas y la energía, la electricidad en el país, porque al no reparar la ruta, hay muchas personas en distintos puntos de la isla que están totalmente aisladas y que no pueden trasladar sus comidas, no pueden trasladar a los enfermos, no se puede trasladar los materiales de educación, etcétera. Todo se retrasa enormemente, lo que encarece todo de una manera estrepitosa, sobre todo para los sectores más pobres.
Y es que la pobreza sigue siendo el aspecto más dramático de Haití un año después de la salida de Jean-Bertrand Aristide del poder. Así lo estima Constantino Casas Buenas, de la ONG OSFAM.
Es una pobreza crónica, donde la gran mayoría de la población es analfabeta, donde no hay acceso a la educación, no hay acceso a la salud, donde todo lo que son los sistemas productivos fueron cayéndose, de tal manera que hoy día los recursos naturales mismos de Haití están prácticamente extinguidos. En aras del libre comercio, hace un par de décadas, fue, digamos, conectado a Haití, se fueron haciendo todas las reformas estructurales para conectar a Haití al libre mercado, y eso arrasó con toda su economía, de tal manera que la capacidad productiva de Haití actualmente está realmente por el suelo.
La situación actual de Haití tiene su contexto en el pasado y en cómo la élite rica manejó siempre los hilos del país. A pesar de todo, el pueblo mantiene la esperanza de conseguir un futuro mejor para Haití.
Hay que reconocer que a lo largo de los 200 años, en parte el empobrecimiento y el caos que vive Haití se debe a que fue un país y ha sido un país gobernado por una élite muy rica y muy pequeñita, de tal manera que se produjo una superconcentración de riqueza y una, llamémoslo así, democratización de la pobreza en niveles impresionantes. Nosotros consideramos que sí, que hay una, nosotros no lo llamamos capital social, ¿no? Pero sí una rica sociedad civil, unas ricas relaciones construidas durante por lo menos los últimos 20 años, donde hay organizaciones campesinas, encuentras organizaciones de la mujer, encuentras organizaciones y redes que están defendiendo los derechos humanos y que están haciendo una propuesta de otro Haití que es posible.
En todo este contexto se presenta la convocatoria de elecciones generales para finales de este año, unos comicios en los que sin duda jugará un importante papel Jean-Bertrand Aristide. Así lo ve el embajador de Chile en ese país.
Yo creo que es importante que Jean-Bertrand Aristide dé señales muy positivas y claras y contundentes que está por la paz y la reconciliación del país. que rechace categóricamente la violencia, y a partir de eso yo creo que se puede crear un clima. De hecho, el presidente de la República, el primero de enero, hizo un llamado, invitó a dialogar para erradicar definitivamente la violencia en la política en Haití.
Mientras tanto, las calles del país siguen acogiendo el desencuentro entre diferentes sectores políticos. Una nación polarizada que tiene el reto de conseguir una estabilidad política que sea capaz de luchar contra los principales problemas de Haití: el desempleo y la falta de acceso a servicios sociales básicos como la educación y la sanidad.
Con voz.
Y en el tramo final de nuestro informativo nos vamos hasta Venezuela. Allí el presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, Carlos Ortega, fue detenido este martes en Caracas. Ortega había regresado al país en agosto pasado, procedente de Costa Rica, donde permaneció asilado desde marzo del año 2003, según informaron este martes sus familiares. Sobre el dirigente sindical pesa una orden de detención por su participación en el paro nacional de diciembre del año 2002 y en enero del 2003, que reclamaba la renuncia del presidente Hugo Chávez. La fiscalía acusa a Ortega de rebelión, traición a la patria, devastación e instigación a delinquir. Rogelio Suárez nos presenta los detalles de la captura desde la Red Fe Alegría en Maracaibo.
Con voz.
Efectivamente, el presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, Carlos Ortega, fue detenido por las autoridades, según confirmó su hermana Ana Isabel Ortega. Informó que el dirigente sindical se encontraba en el país desde antes del 15 de agosto y no estaba enterada de la hora exacta de la captura. La hermana de Ortega dijo que se enteró de su detención primero por amistades y luego habló personalmente con él. Negó que Carlos Ortega se hubiera realizado una cirugía para dificultar su identificación, como han dicho en las primeras declaraciones algunas autoridades. El director de la Policía Científica, Marco Chávez, informó que en horas de la noche de este lunes, Carlos Ortega fue detenido en un casino de Bellomonte. El secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, Manuel Cova, dijo que no ha podido conversar con Ortega y no tenía información sobre su presencia en el país.
Jefe de la PTJ, y también le confirmó que estaba en la PTJ, pero hasta ahora nadie nos ha dicho en qué parte de la PTJ se encuentra el compañero Ortega.
¿Qué le han informado sobre esta detención? ¿Ustedes sabían que él estaba acá en Venezuela?
No sabíamos que el compañero Ortega se encontraba en Venezuela, y los detalles de la detención no los conocemos porque hasta ahora no hemos conversado ni con Ortega ni hemos ampliado detalles con los funcionarios de la PTJ.
¿Se había reunido con él? ¿Se había hecho al parecer un refrescamiento facial? ¿Se había quitado algunas marcas de la cara?
Lo desconozco, no tengo información sobre ese particular.
Es importante destacar que Carlos Ortega, presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, fue quien dirigió visiblemente el paro de diciembre de 2002 y enero de 2003 por más de 60 días, que afectó seriamente la economía venezolana. En un primer momento se había exiliado en Costa Rica, país que prácticamente le negó el exilio cuando, según el gobierno costarricense, Carlos Ortega habría usado este país como plataforma para atacar el gobierno del presidente Hugo Chávez Frías.
Con voz.
Era el informe desde Maracaibo, en Venezuela, de Rogelio Suárez, desde la Red Fe y Alegría. Y de esta manera terminamos el informativo Con Voz de hoy. Ha sido un placer compartir esta media hora con todos ustedes, y si lo desean, nos podemos volver a encontrar aquí en la próxima emisión. Será, como siempre, a la misma hora y en el mismo punto del dial. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.